Vamos a abrir, por favor, en Génesis 21. Lo que vimos la vez pasada fue el nacimiento de Isaac. Cuando ya hicieron fiesta, probablemente tenía como 3 años. Como oficial ya no es niñito, ya es muchachito. Entonces, hubo un problema porque Ismael se burlaba de él. Ismael ya tendría como 13, quizás mayor, 15, pero entonces Agar tiene que tomar a su hijo Ismael y desaparecer. Entonces Dios interviene con ella y ella descubre algo que Dios trata con ella directamente y no solo a través de Abraham y Sara, que muchas veces, mi Dios es el Dios de la casa donde vivo, donde trabajo o algo así. Ella como esclava en Egipto, entonces realmente en su vida ya de muchos años no ha tenido eso de que yo decido lo que hago, lo que creo, que es dónde está mi esperanza, dónde está mi confianza. Y Dios se presenta a Agar como alguien que ella puede tratar directamente y acercarse directamente y entender quién es. Ahora vamos a Génesis 21, versículo 22. Y en esta parte, Abraham es probado. Y es probado cuando realmente su vida ya está, ya ha tomado forma. Muchas cosas que él ha estado esperando ya se han realizado. Promesas, él ha visto la mano de Dios con él, ha visto su provisión, multiplicando recursos, riquezas. Tiene cierta fama de ser un personaje en la tierra donde vive, mucho respeto. Y ahora viene donde él estuvo, si te acuerdas ya en capítulo 20, cuando él fue a vivir en Gerar, una ciudad de los filisteos, que en ese entonces estaban recién llegando a vivir ahí, que probablemente llegaron desde Chipre o algún lugar así, pero probablemente de Chipre, pero antes de eso de lo que es ahora Turquía y más al norte. Entonces habían estado migrando, entonces llegan y no hay mucha población, están empezando a hacer sus colonias, por decir, en la costa de lo que es ahora Israel. Entonces Gaza era una colonia de filisteos originalmente, entonces Goliat era de Gaza, de Gat, se decía. Entonces, pero no representaban el peligro que después en tiempo de primero de Samuel, en tiempo de los jueces, antes de rey Saúl, el rey David, los filisteos ya eran poderosos, pero en este tiempo no, y tan así hace alianza con Abraham. Pero primero estuvo ahí, el rey reprende a Abraham porque ¿por qué no me dijiste que es tu esposa y no tu hermana? Entonces él quería alianza con Abraham, pero Abraham, por no decir bien las cosas, por andar miedoso, perdió la oportunidad de realmente tener una alianza bien, ¿no? Pero ahora en versículo 22 dice: aconteció que en aquel mismo tiempo habló Abimelec, Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham. Entonces, eso ya es una delegación, diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Pero lo que es importante es ver, Abraham estuvo antes. Entonces estos ya están llegando, están multiplicándose, están fortaleciéndose, pero él entiende que Dios está, y es interesante decir, Dios está contigo. No nada más tu Dios, que nosotros somos extranjeros, ¿no? Filisteos y todo eso, sino Dios. Y algo que tenemos que entender en eso es que en la antigüedad, y hasta hoy de cierto modo, pero en la antigüedad, naciones y pueblos realmente tenían esa comprensión, ese concepto, el Dios Altísimo, el Dios que hizo cielos y tierra. Ahora, un Dios local es como el delegado sindical o algo, con él tienes que tratar. Entonces, por eso hacían altares en lugares altos, literal con la idea de que con eso hay cobertura de señal. Entonces Baal es el dios de esta zona, ¿no? Entonces llegan los asirios a atacar y sitiar Jerusalén en tiempo de Ezequías. Y dice, todos los dioses de los demás reinos no han podido defenderlos de nosotros. Y igual el Dios de Israel no los va a poder defender. Entonces Ezequiel pone esa carta, ese comentario en Facebook, por decir, o sea, lo pone ante Dios y dice, mira lo que están diciendo. Que es muy importante para nosotros poder ver qué es cómo Dios toma eso y la disposición que Él tendría como para dejar en claro que Él es el Altísimo Dios, es el Creador de todo. Y lo que algunos llaman dioses realmente no son. Entonces, más adelante en el libro de Jueces, por ejemplo, capturaron el arca. Y los filisteos ya tenían el arca. Entonces la imagen del dios de los filisteos, que era Dagón, que era cuerpo de un hombre y la cabeza de un pez, lo encuentran así tirado frente al arca en su templo. Y eso pasa, por fin ya lo encuentran tirado en la mañana y le cortaron la mano y las manos y la cabeza. O sea, ya es filete de pescado. Entonces, le está así, cuando los filisteos empiezan a tener plagas y enfermedades y tienen miedo. O sea, algo pasa aquí. Entonces, y regresan el arca. Entonces, Dios dispuesto a mostrar que no están tratando simplemente con un representante local de tu pueblo. Están haciendo sus porras allá los niños. Entonces, pero entonces el rey de esta ciudad de los filisteos dice, Dios está contigo en todo cuanto haces. O sea, yo soy más poderoso que tú y tú vivías en mi ciudad, realmente, o sea, no podías hacer nada, pero Dios te protegió. Y él lo reprende en capítulo 20, dice, ¿por qué haces así conmigo? ¿Qué te hice? Pero ahora ya viene como en otro plan, hagamos alianza. Entonces que ni a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino que conforme a la bondad que yo hice contigo, harás tú conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, lo juraré. Y Abraham reconvino a Abimelec a causa de un pozo de agua. Entonces, cuentas claras. Okay, o sea, si vamos a hacer alianza, las cosas tienen que estar bien. A causa de un pozo de agua que los siervos de Abimelec le habían quitado. Y respondió Abimelec, no sé quién haya hecho esto, ni tampoco tú me lo hiciste saber, ni yo lo he oído hasta hoy. Y tomó Abraham ovejas y vacas y dio a Abimelec, e hicieron ambos pacto. Entonces puso Abraham 7 corderas del rebaño aparte. Y dijo a Abimelec a Abraham, ¿qué significan estas 7 corderas que has puesto aparte? Y él respondió, que estas 7 corderas tomarás de mi mano para que me sirvan de testimonio de que yo cavé este pozo. Por esto llamó a aquel lugar Beer-Seba, porque allí juraron ambos. Entonces, Beer es pozo y Seba 7, como Shabbat, el día séptimo. Entonces, hacen eso, pero es el intercambio, algo que representa nuestra confianza y que tú recibes en confianza esto de mi mano. O sea, estamos regalando cosas el uno al otro, es totalmente pacífico esto y estamos de acuerdo. Entonces no es multa, no es extorsión, es con toda libertad y confianza. Pero porque nosotros, ¿dónde puedes ir a una notaría para sellar y firmar y dar fe y constancia y que eso quede registrado? O sea, necesita haber una ley que rige en esos acuerdos. Entonces, si todos están de acuerdo dentro de ese país, que este sí es notaría y que esto sí es confiable y que esto sí ya lo registró. Entonces, tiene que pasar todo eso para que sea como legal. Pero ellos así, ¿qué pueden hacer? Pues ante Dios. Y entonces podemos decir, sí, pero como ahora usamos muy así, ligeramente el nombre de Dios, no, por Dios te juro. Entonces todos pueden decir, pues eso me han dicho muchos. He hablado en diferentes momentos con teporochos que me aseguran que siempre se acuerdan de Diosito, ¿no? Y digo, bien, y él seguramente se acuerda de ti, pero no te está ayudando tu acuerdo con Dios. Es insuficiente. Entonces hicieron pacto en Beer-Seba y se levantó Abimelech y Ficol, príncipe de su ejército, y volvieron a tierra de los filisteos. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beer-Seba e invocó allí el nombre de Dios, Jehová Dios eterno. Entonces, él está diciendo, esto es, entonces aquí va a crecer el árbol, va a poder echar raíces porque hay forma por el pozo, hay forma de que el árbol esté bien y grande y todo eso. Entonces, o sea, Abraham dice, ok, aquí empezó algo que tiene que durar mucho tiempo. Es interesante porque, sí, ok, pues como que con el hijo de Abraham y con el nieto de Abraham, pero cuando Jacob, y, o sea, los hijos de Jacob regresan, los hijos de Israel, regresan de Egipto, pues ya nadie se acuerda del pacto. Y todo se tiene que hacer otra vez desde cero. Entonces moró Abraham en tierra de los filisteos muchos días. Pero es interesante, o sea, Abimelech pudo haber dicho, quítate a Abraham, o simplemente manda a su ejército, mata a Abraham y todos los suyos, y se apoderan de sus riquezas, de su oro, su plata, su ganado y todo eso, pues ya se acabó. Pero él reconoció en eso, Dios, o sea, el Dios Altísimo, Creador de cielos y tierra. Entonces, capítulo 22. Y en esto ya estuvo viviendo muchos días así. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Ismael ya lo mandó, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Es así, o sea, no le da el mapa o algo así. Tienes que caminar conmigo hasta allá, y cuando estás, yo te digo. Entonces, la prueba, Abraham es probado aquí, es la mayor prueba en toda su vida, y es en un tiempo que realmente él está viviendo shalom, hay paz. Los que podrían ser amenaza para él, prefirieron ser aliados de él, y vivir en paz y vivir en amistad. Entonces, o sea, Abraham está bien, hay tranquilidad, hay seguridad, todo es estable, su hijo Isaac va creciendo y todo, y entonces Dios le dice, vete a ofrecer, yo te digo dónde, lo ofreces sobre uno de los montes, en holocausto, lo vas a tener que degollar y lo vas a tener que quemar. Y entonces decimos, otra vez con algo así, oye Dios, entonces todo esto que me has venido diciendo, que yo, o sea, Sara tendrá un hijo, y todo eso, y sí, yo sé que luego me, como que he fallado, como que sí tropecé, para esperar, para confiar tan solo en lo que tú me dices, o sea, como que sí me ha apoyado en todo, pero tú dijiste, y que Isaac esté aquí, eso es porque tú, eso no es porque yo lo saqué así, sino tú lo pusiste, y él nació porque tú lo operaste así. Entonces, y podemos decir, necesito ayuno y oración, porque estoy alucinando que Dios me dijo esto. Y hay muchas formas que Dios nos puede decir algo que digo, no, pero eso está muy complicado. Y Dios nos dice, y es claro que Dios nos está guiando, pero estamos igual seguros que no puede ser. Entonces, fue chistoso para mí, o sea, cuando Dios me estaba como llamando a ser misionero, pero yo ni entendía qué era eso, y no en mucho tenía como experiencia, como para entender, Dios me está diciendo, toma este paso, ahora toma este paso, ahora toma el siguiente paso. Y Dios tuvo que como que decir esto, y ahí voy, ajá, sí, chido, qué bueno, ¿no? O sea, ya mi vida es tuya, sí, si tú quieres que sea yo misionero, está bien, pero obviamente ya entonces cuelgo. Y vuelve a sonar. Entonces, o sea, parte de lo que pasa en esto es, si Dios te dijera todo completo desde un principio, con todos los detalles, no le entras, o sea, dices, soñé algo muy feo. Porque la parte que vas a recordar de lo que Dios te está diciendo es la parte que te asusta, la parte que involucra miedo, pérdida, dolor, tristeza y todo eso. Y no, como que eso opaca lo que Él está también prometiendo. Entonces, le va enseñando a Abraham cómo escuchar, cómo tomar el siguiente paso, nada más el siguiente paso. Entonces, lo que es caminar día con día con Él. Y estar oyendo y obedeciendo y siendo probado y siendo probado y siendo probado, pero como que ya te levantas, te sacudes. Y algo que vimos desde el principio con Abraham es que él iba haciendo en ciertos momentos claves de su vida hacia un altar, invocando a Dios, agregando un atributo más a lo que él está conociendo de Dios. Entonces, aquí en este lugar, la primera vez que fue a Egipto, entonces regresa como que un poco regañado, pero Dios bendiciéndole, entonces vuelve a hacer altar. Dice, ese es el punto. Entonces, como que él diciendo, el lugar donde sé que estoy bien, es donde Dios me dijo, quédate aquí. Entonces hace un altar, invoca a Dios, o sea, ya estamos. Entonces, pero en eso empiezas a tener que subir acá, tienes que ir allá, son seminómadas porque tienen mucho ganado y tienen que buscar donde hay forraje y todo eso. Entonces, pero ha aprendido cosas. Y Abraham está, creo que algo que pasa con esto es que como Abraham ya entró en un espacio en su vida, que realmente la paz y la tranquilidad, la seguridad, la estabilidad y todo eso es palpable. Entonces, él está con eso y Dios desde ahí le habla. Entonces, versículo 3 creo que es, o sea, es un punto así, que podemos poner aquí un poste y un letrero. En esto, que Abraham se levantó muy de mañana. O sea, no lo puso en oración, ¿no? Les he comentado, creo que una vez íbamos a Mérida y estamos en el avión esperando, ya está así, entrando en pista, como tienen fila, un vuelo se despega, otro vuelo se despega, y ahí estamos así. Entonces está así esperando que les digan el despegue en la torre de control. Entonces yo estoy así, cierro los ojos y estoy orando, y pues sí, ay, el pastor ora antes del despegue de un avión, eso es muy espiritual. Entonces mi esposa dice, ¿qué haces? Y Dios también está diciendo, ¿qué haces? Y entonces estoy orando y así y dice, ¿por qué no le gusta a Jaime esto? Entonces y ahí estoy con eso, y Dios está así. A ver, Jaime, si yo te digo qué estás haciendo, tú me contestas, estoy orando. O sea, una vez estuve en un alcance, en Tuxtla Gutiérrez, y alguien me habló por teléfono, te ando buscando, Jaime, y así, ¿dónde estás? Y así estamos, y de repente así, él toma un paso atrás y me pega aquí. Estábamos a espaldas el uno del otro, entre un gentío tratando de encontrarnos. Entonces Dios está así, Jaime, o sea, Jaime, si nomás te volteas, soy yo. ¿Y qué es esto? ¿Qué estás haciendo? Estoy orando, no me interrumpas. Entonces, o sea, y así, ¿qué haces? Estoy orando por el sistema hidráulico, los frenos, esto que controla como la laminita que está en la orilla de las de las alas que ayuda a subir y bajar y todo eso, y que en la torre de control aquí que no estén distraídos, igual allá en Mérida que no estén distraídos, que no se nos atraviese algo y así, y que quita todo, igual todo lo que pueden ser garzas, patos, gansos, todo así que están volando por el aire, así como yo, así, como si fuera algo de X-Men o algo así, que estoy con mi poder así abriendo paso. Y así, ¿qué haces? Pues estoy orando por todo el equipo, por la tripulación, por, o sea, todo mi rezo, ¿no? Entonces, no haces así cuando te subes a tu coche. No, pues claro, porque pues ¿de dónde caes? O sea, es un carrito, por mucho, son que 40 centímetros que me caigo, ¿no? O sea, ¿por qué voy a orar por eso? Entonces, porque tú puedes controlar eso, no oras. Pero ahora tu oración controla lo que va a pasar en este vuelo. Y me quedo así. Y a mí lo que es más, donde Dios me ha tenido que sacudir, y lo hace de la mejor forma, pero me hace ver que me cuesta y no me gusta confiar en Él. Me cuesta y no me gusta. Como que sí, esto es cierto. O sea, yo puedo sentarme contigo, estás en una prueba, estás así, afligido y todo eso, y te voy a decir textos bíblicos, te voy a decir promesas, te voy a contar cosas, te voy a contar de mi vuelo a Mérida y todo eso. O sea, sí, no, Dios es confiable, puedes confiar en Él, y así, así. Y Dios dice, Jaime, te estoy pidiendo que te pares aquí y que confíes, nomás aquí. Y yo prefiero alcanzar la luna que simplemente estar quieto y confiar aquí en esto. Y y sobre todo me doy cuenta que es, tengo miedo, la verdad, tengo miedo del dolor que pasa cuando no funciona, cuando lo que tú esperabas de Dios no se realiza. Que una oración que Dios diga no. Y así, entonces tengo miedo de eso. Cuando fueron ya a la inauguración de replantar la iglesia allá en Tehuacán, y entonces ahí estábamos y puedes orar, y yo así, yo no estoy de acuerdo. Mi familia ya dejó sangre en este campo, así que otro venga a derramar su sangre aquí, ¿no? Así, y que se vistieron las armas de gloria, sí, pero otros. Entonces, así no estoy de acuerdo. Entonces, así, pero tengo que fingir. Entonces, ahí estamos, hacemos así, si vamos a orar y luego iniciamos el servicio. Y así, en ese momentito así de silencio, Dios así. No quieres creer. O sea, como cierta tristeza. Si sentí esa tristeza de Dios que no quieres creer. ¿Sabes? ¿Qué te he hecho para que ya no confíes que algo bueno suceda aquí? Y entonces yo creo que muchos aquí pueden decir, bueno, sí. ¿No? Sí. Prefiero seguir derecho y no tener que hacer pausa y esperar un milagro, esperar algo que de pura gracia Dios haga. No, yo me gusta saber causa y efecto, que porque moví esta palanca sucede esto. Y eso lo llamamos fe. Y dice, no, pues Jaime tiene mucha fe. Y digo, sí, pero debería de tener muchísima más. Y no me gusta. Entonces, leo esto de Abraham y digo, Abraham, quito el sombrero. Se levantó muy de mañana, enalbardó su asno, tomó consigo dos siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. O sea, no la pensó, no la puso así. Dios no tuvo que decir, Abraham, ¿qué haces? Estoy orando a Dios porque esto que me dijiste está muy fuerte. Pero ¿a quién vas a orar si Dios ya te dijo? Es Y a veces lo que necesitas es simplemente agarrar la escoba y empezar a barrer la banqueta o el patio. Tienes que entonces poner agua a calentar en la estufa. Tienes que empezar, simplemente haz esto, saca la plancha, empieza a hacer esto. Ve, lleva tu coche a cargarle gasolina. O sea, tienes que hacer lo que sigue. Y no estar como tratando de desmenuzar o analizarlo mucho, sino ya sé lo que tengo que hacer. Entonces, y ya en el camino al lugar que Dios me va a decir, voy a tener que por fin poder palpar la realidad de su fidelidad, porque aquí no la veo, no la siento. Entonces, pero ya sé que no se burla. Ya sé que no es caprichudo, ya sé, o sea, tienes que basarte para el siguiente paso en lo que sí has comprobado de él, que no es caprichudo, que no es inestable, que no es simplemente se le ocurre algo y no ha pensado, sino Dios es fiel, pero no entiendo esto, Dios es bueno, pero esto no se siente como bondad. Entonces, ¿qué es el siguiente paso? Lo hago, lo tomo a base de lo que ya he podido confirmar y comprobar de él. Y todo esto que no entiendo queda en espera. Pero tengo que apresurarme a hacer lo que sigue, porque si dejo pasar un día, todo esto se enfría. Y fue al lugar que Dios le dijo, y al tercer día alzó Abraham sus ojos. Ahora, si están en Beerseba, están muy en el sur de lo que es ahora Israel, entonces 3 días caminando así, con el asno y caminando ellos y todo, llegan al monte de Sión, por decir, lo que es parte de Jerusalén está sobre eso, pero llegan hasta allá. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Y, o sea, y toda la tierra está delante de ti. Puedes hacerte tonto. Puedes hacerte tonto y no pisar gasolina. Así. O sea, matar un poco de tiempo. Darle oportunidad a Dios a decir, ah, ¿te dije eso? Ay, no, 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 perdón. No era a ti y lo iba a decir, te mandé mal el mensaje. No era para ti, Abraham. Vuelve a tu casa. O sea, puedes hacer esto como que voy a alargar esto un poco para ver si Dios cambia de idea. Y vio el lugar de lejos y supo que es ahí. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces es tremendo esto que se levantó muy de mañana, ¿ok? Y que caminó y caminó y caminó y fue así sabiendo que es para allá, pero no sabía exactamente dónde. Cuando ve exactamente dónde, se detiene, entonces dice, pero esta frase, iremos hasta ahí, el muchacho y yo, adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces después, en Hebreos 11, por ejemplo, hablando de Abraham, por fe ofreció a Isaac, heredero de la promesa, ofreció a Isaac pensando, considerando que Dios tendría que resucitar de los muertos a Isaac. Pero piensa en eso, ¿de qué? O sea, no un cuerpo, sino ofrecer un holocausto es, pues ya ni hay hueso, todo ya es ceniza. Sí, ajá. Yo voy a hacer lo que Dios me dijo y Él va a hacer lo que él dijo que Él va a hacer. Entonces, o sea, es así. No hay, pero dices, pero Abraham, ¿qué sentiste? Tienes que aprender que en ese momento apaga eso, que es lo que siento, porque te va a agobiar, te va a abrumar, no vas a poder hacerlo, estás paralizado. Ahora, nadie ha tenido que ser probado como Abraham. O sea, eso es algo que, ¿cómo? Pero era necesario que Abraham lo pudiera pasar y ser aprobado en su prueba y que nosotros podamos ver. Eso es como sabemos que Dios es fiel. Eso es como sabemos que Dios es confiable, que no juega contigo, no juega con tus sentimientos, no juega con tu confianza, no te pide una obediencia nomás porque está aburrido y quiere ver a alguien retorcer en la lumbre o algo. No, o sea, todo está pensado. Y él, ¿crees que Dios no siente? Dios es consciente de todo. Dios sabe todo lo que está sucediendo en todo lugar, en todo momento. Él sabe que Abraham tiene una revolución en su corazón. Es caos totalmente. Y Abraham tiene que tomar sus sentimientos y sujetarlos a su voluntad y hacer la voluntad de Dios. ¿Y qué antecedentes tiene Abraham para eso? Nosotros podemos decir sí como Abraham. Podemos decir sí como David. Enfrentó a Goliat. Podemos decir sí como Pablo, cuando así iba a naufragar el barco y todo eso, y así como, o sea, podemos decir, ¿no? Tenemos muchos antecedentes. ¿Y qué antecedente tendría Abraham para saber hacer esto? Solo el antecedente era Dios mismo, su andancia delante de Dios. Anda delante de mí y sé perfecto, ser completo. Enterito tú, Abraham, todo lo que tienes, todo lo que eres, camina con eso delante de mí. Con tus issues, tus pendientes, tus complejos, tus miedos, o sea, anda delante de mí y sé perfecto. Entonces, ¿en qué difiere el llamado de Abraham al llamado de nosotros? Anda delante de mí. Iremos, adoraremos y volveremos a vosotros. ¿Y cómo se oye eso en el cielo? Ángeles anhelando mirar estas cosas. O sea, ¿cómo se oye esto, lo que acaba de decir Abraham? ¿Y quiere mirar en los ojos a los dos siervos que vienen con él? Y ellos así, porque van muy serio, Abraham, van como que muy así. Van subiendo al monte, entonces Isaac está así. Mira un venado, mira eso. ¿Qué tiempo tiene que no hemos estado aquí, pa? Y él así, y ya ronquita su voz, ya es un muchacho. Él está cargando la leña, ¿ves que cortó la leña? Tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí, mi hijo. Pero todo eso, cada minuto caminando con su hijo es, puede estar así toda la nostalgia, ver así cómo está derrumbando todo lo que era, lo que él se imaginaba que iba a hacer con la vida de este muchacho. Pero Dios dice que por Isaac será llamada tu descendencia. A ver qué hace Dios. Y a veces nosotros vamos a estar en un momento en nuestra vida que tenemos que decir, pues a ver qué hace Dios. Pero Él es fiel. Entonces a ver qué hace. A ver qué trucos, a ver qué magias, a ver qué hace, porque eso ya está en sus manos. A ver qué hace. Y a veces cuando estamos así, no es fe, es resignación y estamos desesperados. Entonces, no, pues no sé. O sea, mira en qué aprieto nos metió Dios. O sea, ya estamos en una fosa bastante profunda. O sea, y esto, y a ver qué hace Dios así. Ahora, ¿qué? O sea, yo que soy un mortal, ciego, viejito, yo, Abraham, yo podría saber no caer en este hoyo, Dios. Entonces, Él está con eso y tiene que decir, sí, pero lo que sé que Dios es fiel, sé que Dios no promete en vano, sé que Dios nunca me ha dejado y yo sí. No he respondido bien, pero él responde bien. Entonces, y así. Dicen, aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham, Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío, e iban juntos. Ahora, eso suena muy bien, pero con la garganta bien seca. Abraham contestando, Dios se va a proveer de eso. O sea, eso está en sus manos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar, y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, si se acuerdan, antes Dios cortó el pacto con Abraham, que es una figura en hebreo de partir varios animales, y según la solemnidad del pacto y el juramento, el número de animales. Entonces los partió en dos, así hizo como un pasillo entre las mitades de animales. Y la idea es que los dos pactantes van a caminar en ese pasillo y encontrarse a la mitad. Y en eso ya van a decir lo que prometen. Y es la idea es que si no cumplo lo que prometo, que me hagan así. Como a estos animales. Pero Abraham queda cuando va bajando el sol. Dios está como fuego envuelto en una nube oscura y Dios camina solo entre los animales y promete a Abraham. Pero Abraham está así paralizado y no puede mover y no puede hablar. Entonces firma y está atestiguado lo que Dios promete a Abraham. Y dice, y es esto, y tu descendencia va a ser numerosa y va a estar así oprimido en otro reino y yo con mano poderosa lo sacaré aquí. O sea, le da todo eso, le dice, o sea, lo que son más de 500 años en ese momento para Abraham, más de 500 años van a pasar, pero va a suceder. Entonces, solo uno, cuando están ya en Egipto, solo uno se acuerda bien, bien de esto, como de modo para actuar sobre eso, que es José, el hijo de Jacob. Y cuando él muere, dice a sus hijos, dice, me van a embalsamar. Pero me tienen que enterrar allá en nuestra tierra, porque Dios les va a sacar de aquí. Y Dios es fiel, porque también José caminó en estas cosas, hago lo que sigue. Y comprobó que Dios, aunque tardó mucho ver cómo se realizó eso, pero José comprobó que Dios no está jugando y que no dice algo nomás así como qué bonito, ¿no? Ves que cuando dicen, oye, te pido muchas oraciones por esto, mi tía. Y yo, ay, sí, cómo no. Y no oramos. Y entonces yo, como para que se quede como remachado un poco, digo, de una vez vamos a orar, bla, 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 y así. Pero como ya lo dije, ya lo hicimos, como que ya eso ya queda como activo en mí. Es decir, ay, sí, hay que acordarnos de orar mucho por ti. ¿Cómo te llamas? O sea, somos así. Entonces Dios no dice, no habla nomás por hablar porque suena muy bonito lo que va a decir. Entonces Abraham lo estaba aprendiendo y confirmando. Y José, años después, tuvo que hacerlo también y comprobar que Dios no está jugando. Entonces, pero esto, edificó allí Abraham un altar. Entonces tuvo que rodar unas piedras y emparejar con tierra encima, que es el altar desde el principio, como Noé, como Adán, y así. Era piedra sin labrar, no todo bonito y así. No era un altar como en Tepoztlán o como en Tenochtitlán o algo así, sino así muy rústico. ¿Por qué? Por eso Jesús, entrando en Jerusalén, le dice, no, digan a estos muchachos que no digan esto, porque le estaban aclamando como Mesías, el hijo de David. Dice, si estos niños se caen, las piedras van a clamar. Y él en otra ocasión dice, Dios puede levantar hijos de Abraham de estas piedras. Entonces, eso es la realidad. De la tierra fuiste tomado, Adán. Entonces, vas a hacer un altar así, recordando que tú eres un pedacito de tierra. Y ni muy bien formada. Pero así, con esta bola de lodo, vas a hacer esto. Entonces, tú eres un altar sin elaboración, sin decoración, sin presumir nada. Entonces, así. Y el punto de encuentro es un pedazo de tierra sobre otro pedazo de tierra. Es el holocausto. Y tenían que poner un sustituto en el altar. Entonces Abraham sabe, Isaac sabe, pero entonces dice, edificó allí Abraham un altar. Y Dios tenía un porqué que hacían esto desde la expulsión del huerto de Edén. Todos los altares venían llegando a este altar, como todos los altares de Abraham en adelante venían llegando al mismo Calvario también. Todo lo que Dios estaba preparando, para que alguien pudiera caminar esto y hacer. Entonces, ató a Isaac su hijo. Imagínate que están así. Entonces, ya, sí, traigo más tierra, no, así. Entonces Abraham toma una cuerda y dice, dame tus manos. Entonces ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora, Abraham ya está viejito, vamos a decir que no es un raquítico débil así, pero ya está viejito. Y Isaac simplemente puede decir que no, o sea, serás muy ágil así, que no, que puro antiinflamatorios y antioxidantes y todo, Abraham. Sí está bien, pero yo tengo 15 años y yo no me dejo atrapar. Entonces, pero Isaac se deja. Que es así, estamos en un pico con eso. Isaac se deja. Tiene tanta confianza en el Dios de su padre. Quiero decir, si Dios te está pidiendo eso, yo soy tu heredero. Y Dios te prometió un heredero y yo lo soy. ¿Okay? ¿Te acuerdas cuando arrestan a Jesús? ¿A quién buscáis? A Jesús de Nazaret, y todos se caen para atrás cuando dice yo soy, y es el heredero. Y entonces entrega sus manos y le atan. ¿Qué le van a atar? O sea, esos nomás dice yo soy, y se caen para atrás los soldados. O sea, imagínate, entonces todo, o sea, tú no, tú agárralo. O sea, ¿quién va a amarrar sus manos de Jesús después de eso? O sea, dices, nomás sentías el poder de su presencia y su respuesta. Estamos buscando a Jesús, pero no porque es autor de vida, no porque es el camino, la verdad y la vida o algo así. Estamos buscando a Jesús para destruirlo. Ah, yo soy. Puf. Salen volando. Entonces imagínate lo que sería, ay, así. Entonces ahí está Abraham, no le sale el nudo. Es duro eso. Entonces ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Entonces Isaac tuvo que ayudar. O sea, ¿cómo lo va a cargar Abraham? Ahora, no tendría que ser muy alto, pero aún así, o sea, y así, pues alza tú, o sea, así. Y Abraham así, sintiendo la fuerza está saliendo de él, no, o sea, ¿cómo? Entonces extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Interesante que le dices dos veces, como para que sepa, no estás alucinando. Y él respondió, heme aquí. Pero que, o sea, para degollar a su hijo, entonces no era así como vampiro, que así clavar así el cuchillo en su pecho y ya, muere así, ya. Sino degollar. Y cuando decapitaban, por decir, con guillotinas en Francia y todo eso, es tener que hincarte y boca abajo para que la navaja corte aquí la médula, o sea, ya es muerte instantánea, ni dolor realmente, ¡zas! Entonces, pero degollar es ahogarte en tu propia sangre. Así. Todo el pulso, todo eso ya es. Y tomó el cuchillo, entonces eso es extender tu mano y tienes que hacerle así a Isaac para que en un solo, así, y va a estar así ahogándose, y tiene que hacer así, y ya siente barbitas aquí de su hijo. Sus ojos se miraron en ese momento, así, Isaac dándole permiso. O sea, eso es tremendo. Y tiene muchos ángulos por donde podemos ver todo eso, decir, ¿qué cosa? Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada. Entonces me imagino a Isaac así. Pero ahora va a ser peor, porque muchas veces Dios dice, haz esto, entonces estamos obedeciendo y como que, ¡pum!, ya se quitó el castigo, ya se quitó el peso o algo así, estamos, eso fue una prueba bien dura. Y luego Dios dice, ahora esto, y dice, ¡ay, no! Va a ser peor. Mejor dególlame de una vez, ¿no? O sea, ya, que se acabe. Entonces, no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Pero dirías, no, pues Dios, tú sabes todo, ¿no? Es Dios, es eterno, es infinito. Infinito conocimiento. Conoce hasta lo que nunca va a ser. Conoce lo que nunca hubo. Conoce todas las posibilidades. Cuando tú y yo obedecemos, cuando desobedecemos, cuando decides hablar con esta persona y no con esta persona, cuando cruzaste la calle esa vez, o sea, Dios sabe todo eso y todas las permutaciones a consecuencia de una sola decisión o acción de nuestra parte. Él sabe todo lo que pudo haber sido, que no podemos saber nosotros, pero Él sabe lo que pudo haber sido por un solo acto. Entonces, ahora conozco que temes a Dios. ¿Cómo que no lo conocías? O sea, si tú sabes que yo iba a llegar hasta aquí, que iba a atar a mi hijo, poner la leña, tener el cuchillo, tener todo eso. O sea, si tú sabías eso, pues de una vez salta esa parte de la película, ¿no? Porque eso así me duele. Entonces, es importante ver esto, que para conocer tu fe, Dios sabe que vas a creer, que vas a llegar y ver al Cordero de Dios cara a cara. Pero Él camina contigo en tiempo y espacio. El Dios eterno, el Dios infinito, camina contigo en tiempo y espacio, día con día, minuto tras minuto, cada día de tu vida, conociendo contigo tu fe. Porque lo saborea tu victoria, saborea cuando confías, saborea cuando descansas en su promesa. Él saborea eso, es dulce para Él poder decir, este es mi siervo Abraham, este es mi amigo Abraham, este es mi siervo David, este es el apóstol Pablo. Entonces sí, y saborea con eso. Y él sabe cada lágrima, cada suspiro, cada gemido, cada grito de victoria. Él sabe todo eso y lo saborea con nosotros. Y es la parte porque tenemos la costumbre de ver a Dios tan apartado y tan distante de lo nuestro que decimos, pues no me pediría eso, porque aquí en la lumbre donde yo estoy caminando sobre ascuas de fuego, sí duelen mis pies. ¿Cómo es que Él va a caminar conmigo en eso? Pero ¿qué es lo que vemos con los amigos de Daniel? En el libro de Daniel. Entonces echan esos tres hombres en la lumbre y es un horno de fuego y todo, pero Nabucodonosor se asusta porque ahora andan libres, ya no están amarrados, libres, en la lumbre, en el fuego. Y esa es la parte que nosotros, no, tienes que apagar el fuego. Así nomás los entran y un superpower como para echar escarcha donde hay fuego. No, eso es X-Men. En la vida realmente no sucede. Entonces, pero nosotros, ¿qué? Y ellos andan en la lumbre así y hay otro más. Yo veo cuatro. ¿Qué pasó? Nabucodonosor está asustado. Sálganse. Y salen tres y uno se quedó. Porque a Dios es igual. Caminar sobre el agua o abrir el mar. A Dios es igual hablar contigo o enviar a alguien a decirte. A Dios le da igual que camina en la lumbre o que Él mismo es fuego consumidor. O sea, es así. Pero qué deleite para Dios saborear la fe de estos muchachos, su compromiso, su entrega. Dice, pero yo les puedo echar en el horno de fuego. Y ellos dicen, bueno, rey, piénsenlo bien, dice. No es necesario ni siquiera un minuto de pensar. No necesitamos. Ya estamos decididos. Y sí, Dios nos puede librar de tu mano. Y si no, no serviremos tu imagen. Y o sea, imagínate esto así, y eran súper crueles los de Babilonia. Entonces, no, yo los voy a despedazar un pedacito así, les vamos a ir haciendo así rebanadas, así hasta que chillen, hasta que supliquen, así. O sea, el ser humano es capaz de hacer sufrir a otros. Entonces así, dice, sí, sí, nuestro Dios nos puede librar de tu mano. Y si no, va a ser muy interesante. Porque iremos a él. Entonces, o sea, eso. Entonces Nabucodonosor se queda así. Todos tienen que respetar el Dios de estos muchachos. Él es el campeón. Así. Pero Dios se quedó en la lumbre. Dios nos dice, bueno, vámonos, ¿verdad? Porque qué calor. Así, saliendo de eso. No. Él se queda. Pero tuvo eso. Cuando Pedro fue caminando hacia Jesús sobre el agua, sí tuvo miedo, sí empezó a hundirse y todo eso. Y decimos, ay, pues, dice, ay, ¿por qué no tienes fe? Jesús te lo dice. ¿Por qué no tienes fe? Dios me dice a mí, Jaime, ¿por qué no tienes fe? Y digo, porque soy un idiota. O sea, soy un idiota. O sea, de una vez Dios que sepa, soy idiota. No sé por qué trates conmigo. Porque no agarro la onda. Entonces necesitas ver eso, que cuando crees, así Pedro caminando hacia Jesús sobre el agua, y los demás agarrando el barco y así con miedo, y dice ese Pedro loco, siempre se lanza y luego considera, así. Y mientras nosotros primero consideramos y nunca nos lanzamos. Entonces ahí va caminando Pedro, o sea, ¿cómo se sintió Pedro echar una pierna sobre así para salir del barco y mojar el pie? ¿Qué diríamos nosotros? Pues siempre no. Vamos a decir, no, mejor no, ahí no más. O sea, las olas sigue todo esto pasando. Así es una tormenta y están en eso y están, no, pues así. Y en medio de eso, Jesús rebasándoles, caminando, están así, es un fantasma. Entonces, con esa adrenalina del susto, y Pedro dice, ¿y si es? Y si soy Jesús, no tengan miedo. Y si es Jesús, entonces no hay que tener miedo. ¿No? Si todos creemos eso. Si es Jesús, entonces no hay que tener miedo. Bueno, si tú eres, Señor, dime que camine sobre ti, sobre el agua hacia ti. Ahora, si es un fantasma, me va a pedir hacer lo más loco, lo más peligroso para que me ahogue. Entonces, como que Pedro, mira, Pedro, tenías que decir, si eres tú, calma la tormenta, para empezar. Ya estoy bien mareado. Entonces, dile que primero calme la tormenta. Y luego dile que pasen 4 cisnes volando sobre nosotros. 1, 2, 3, 4. Ok. Entonces, si es Jesús, porque está como que no es una alucinación, no es un fantasma, ok. Pero eso de qué, nomás es magia. O sea, eso nomás es, oh, mira su poder. Entonces Pedro va caminando sobre el agua a Jesús. Es el único que lo ha hecho, con todos sus defectos. Entonces ten ánimo, porque con todos tus defectos, si Jesús dice ven, vas a poder caminar sobre el agua. Ahora, ¿qué caso tiene caminar sobre el agua? O sea, ¿y eso qué? Pues para Pedro fue muy importante. Entonces, cuando ya tuvo miedo, ya no está caminando hacia Jesús, sino está caminando hacia una montaña de agua que viene así, hacia el viento que viene así, está viendo el viento y las olas, y ya tiene miedo, empieza a hundirse. Entonces, ¿qué? Bueno, entonces solo mirando a Jesús. Entonces, ahí estamos. No me hablen, no me hablen, no me interrumpan. ¡Ah! Ya, mira, ya me hundí. Entonces, o sea, no, igual, no es el poder mental de concentración. O sea, entonces, ¿qué? Porque él me dijo, ven. Puedo llegar a él, porque me dijo, ven. Cuando le dice al ladrón en la cruz, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué? Entonces vas a poder estar con él, porque él dijo. Entonces, cuando estamos con eso, ya conozco que temes a Dios. Entonces Dios caminó con Abraham e Isaac y los dos siervos y el burro y todo eso. Dios estaba con él, con Abraham, mientras cortaba la leña, toma una olla de barro con unas ascuas, hace filo al cuchillo Y todo eso sintiendo el peso de los años sobre él, el peso de todos los años de esperar a Dios y todo eso sobre él. Entonces, ya conozco que temes a Dios. Ya lo hemos vivido juntos, tú y yo. Yo soy testigo y todo el universo sabe que yo vi que tú me temes. Yo vi que tú no me niegas nada. Y todo el mundo lo tiene que saber, que tú no tienes límite, que tú no pones el hasta acá entre nosotros. No me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró. ¿Cómo no lo vio antes, no? Ay, mira, Dios ya nos proveyó el cordero. Uf, hijo, corre para allá y trae el borrego ese. O sea, alzó sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. ¿Cómo? O sea, eso hace ruido, Si no has estado en el campo, o sea, trabando en un zarzal con sus cuernos, el borrego va a estar haciendo esto, va a hacer ruido y todo eso, y Abraham está así, o sea, solo es esto, así, tan en lo suyo, es tremendo eso. Entonces, cuando leemos en los evangelios que se oscureció el sol desde mediodía, desde las 12 hasta que Jesús muriera, a las 3, o sea, literal, el universo está así, sin respirar. ¿Qué va a pasar? O sea, ¿quién sostiene con su palabra todo el universo? Es Jesús, y Él está sosteniendo todo el universo y al mismo tiempo está redimiendo el universo y reconciliándonos y reconciliando la creación, haciendo todo esto clavado en una cruz sin mover más que los deditos, casi sin poder hablar, y está aguantando vara y dejando que lo lleven, que lo golpeen, que le traten así, que le traten el otro, sabiendo no va a haber un sustituto, yo lo soy. No hay rescate. Entonces Dios le estaba dejando a Abraham saber lo que es eso. Entender el propósito de todo altar, de todo holocausto, de todo borrego y sacrificio, de los cuchillos, de la leña, de esto, de toda la espera en la vida de Abraham, por fin entender que el propósito es poder llegar a este momento. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y lo dice así, muy breve, muy seco. Entonces Isaac, ¿cómo sintió? Ahí están postrándose ante Dios, sus oraciones, y mirándose. ¿Qué, papá, qué es lo que acaba de suceder? Caminamos 3 días para llegar aquí. ¿Por qué 3 días? ¿Por qué 3 años? O sea, caminamos todo esto, o sea, y podemos decir, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Sí, y como que, ay, pero es, ay, pero cómo, yo creo que lo inventaron, ¿por qué 3 días y 3 años y todo eso? Y yo nomás cuando alguien habla así digo, ¿y por qué no? Si en la misma naturaleza van en juegos de 2, van en juegos de 3, las flores por lo regular tienen 5 pétalos, ¿Por qué oxigenación para los que usamos oxígeno, todo el organismo? ¿Por qué la oxigenación sucede por lo regular de esta forma? ¿No? ¿Por qué respiramos así por las narices y cuando tienes gripa por la boca y no por las manos? Podría ser. ¿Por qué como que en la naturaleza como que hay, como que se repiten ciertas estructuras, ciertos ciclos, ciertas cosas como que no son normativas para la existencia en el universo? Las leyes de física no se suspenden en Marte, es menos gravedad, pero es gravedad. ¿Ok? Entonces necesitamos ver eso, que ¿por qué me sorprende que Dios ocupe esto? ¿O no será que Dios está con eso diciendo? Alguien va a decir, 3 años, los corderos de la Pascua en Egipto tenían que estar en la familia ese tiempo para asegurar que no estuviera enfermo, que no tuviera un defecto físico, que fuera perfecto, y así lo iban a degollar y cenar así y salir corriendo de Egipto. Entonces, o sea, ¿por qué así? ¿Por qué así? ¿Por qué Dios está diciendo esto? Entonces, cada vez que lo hace, toma el cincel y está tallando las letras más profundas en la piedra, que no se pueda borrar. Y decimos, no, pues yo no lo creo. Ok. Pero te das cuenta que también Dios convive y camina contigo en tu incredulidad, como conmigo. Que Dios, con tu obstinación, también camina con la terquedad tuya, como la mía. Que cuando está, no, pero no me gusta. Dios camina contigo en tu disgusto, que Él no te gusta. Él camina contigo en eso y lo saborea también. Entonces, ¿cómo podemos responder a Dios? Versículo 14. Llamó Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto, se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y lo decían, o sea, cuando redactó todo esto Moisés, ¿cuántos años habrían pasado, no? De este momento a Moisés que lo está escribiendo, 500 años o más. Y todavía en el monte de Jehová será provisto. Entonces pensaban por mucho tiempo que el monte de Jehová era el monte donde Dios descendió y dio la ley a Moisés. Pero no era el mismo monte. Llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo. Como que todo eso Abraham está así. Como recuperando piso debajo de sus pies. Isaac también, y diciendo, así va el humo, se está consumiendo el holocausto. Y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová. No teniendo uno mayor, jura por sí mismo. Nosotros, no, pues te juro por Dios que no. Te juro por Dios que sí. Y Dios dice, te juro por mí mismo. No hay mayor. Dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, lo estás saboreando, Dios. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, se levantaron y se fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham en Beerseba. Aconteció después de estas cosas que fue dada la noticia a Abraham, diciendo, he aquí que también Milca ha dado a luz hijos a Nacor, tu hermano. Entonces le llega la noticia, las caravanas, todo. Pero así, y lo reporta así, después de esto pasó esto, llegó una noticia. Tienes más parientes allá de donde saliste. O sea, lo pone entre dos cosas que son tan, ajá. Pero esto es un cataclismo. Eso es catastrófico para Abraham. Y Dios lo caminó con él. Y lo iba saboreando. Saboreando la duda, saboreando su fe. Saboreando su obediencia, saboreando su respuesta a Isaac, saboreando la entrega de Isaac, dejando que su papá lo ate, lo ponga sobre la leña. O sea, saboreando todo eso, y dice, ay no, pero qué sádico. No, porque está diciendo, porque no me rehusaste tu único hijo. Ahora tú y yo, Abraham, sabemos algo que otros no saben. Y lo compartimos. Entonces le renueva en cada detalle su pacto y nosotros nos quedamos así. Órale. Entonces, vamos a ponernos en pie. Pero vamos a orar y piensa en esto. O sea, algunos aquí han caminado ya largo camino con el Señor. Ya has visto cosas, ¿no? Tienes historias, tienes hasta cicatrices del camino y todo eso, pero otros no tanto tiempo. Y a veces llegamos a un punto que estamos así. Porque no puede ser. O sea, simplemente eso, no. La respuesta es no, Dios, con todo respeto, pero no. Entonces, y estamos en cosas así. Y simplemente tenemos que como desprendernos de lo nuestro, que es no es menos real, sí se siente todo, sí lo contemplas, todo, pero desprendernos y caminar con Abraham y con Dios en ese pedacito de camino que caminó y ver cómo sé que Dios es bueno, cómo sé que Dios es fiel. O sea, ¿qué evidencias tengo? Yo, no Abraham, yo. ¿Qué es lo que he aprendido? ¿Qué es lo que he conocido? Y no que me han contado, sino que yo lo he podido conocer. Entonces, si lleva a esto, porque Abraham no tuvo mucho. Nosotros tenemos, yo creo, más. Pero lo que tenemos es lo que Dios nos ha permitido conocer caminando con Él. Entonces, si son una semana, unos días, unos meses, unos años, pero como has caminado, tienes que decir, ok, esto es lo que sé, eso es lo que yo he comprobado. Y Abraham, con lo que había comprobado de Dios, pudo ser aprobado al final. Y no estuvo mal. ¿A poco no? Llegamos a ver todo eso y nos deja así. Pero sí nos redarguye un poco porque estamos, bueno, entonces aquí yo estoy chilla y chilla, lleno de temor, o sea, no, y así, gente, con terror. Y Abraham no sintió nada. Isaac no sintió nada. Entonces, con eso tenemos que verlo con los ojos abiertos, tomar lo que Dios nos está sirviendo, tenerlo en nuestro plato y también saborearlo. Y saboreando eso, entonces ya seguir caminando y decir, ok, Dios, a donde tú digas, como tú quieras, cuando tú quieras, lo que tú pongas, Señor, y porque sé que lo vas a ir saboreando conmigo, aún mi miedo, aún mi incredulidad, cuando tropiezo, estoy así, ¡pah!, con la boca en el polvo, porque no más no quise. Así, tú vas a poner tu boca en el polvo y estar mirándome, vamos Jaime, levántate. O sea, porque es fiel. Cuando Él dice, nunca te dejaré ni te desampararé, no lo está diciendo porque suena muy bonito. Lo está diciendo porque así es Él. Y lo ofrece, así lo puede prometer. Vamos a orar. Señor, venimos ante Ti y queremos, Señor, ponernos con franqueza delante de Ti para decir que Tú y nosotros, cada uno, Tú y yo sabemos, Señor, dónde titubeo, dónde donde quiero voltearme para allá y no, que no insistas, y donde me da miedo, Tú lo sabes. Y luego decimos, ¿por qué eres tan enemigo de mi temor que insistes que yo te haga caso? ¿Por qué no te gusta mi temor? ¿Por qué no te gusta mi desconfianza? Y sé que ya nos estás contestando, ¿por qué no te gusta mi desconfianza? No te gusta mi incredulidad. ¿Por qué no te gusta mi temor? Entonces, Señor, Dios de Abraham, pero también Dios de Isaac, Dios de Jacob, el Dios de Israel, el Padre nuestro Señor Jesucristo, el único sabio Dios. Señor, venimos ante Ti para decir, pues, henos aquí. ¿Qué es lo que Tú prefieres? ¿Dónde quieres caminar con nosotros, Señor? Y te pedimos, Señor, como cantaban antes, toma, por favor, mi mano, Señor. Contigo quiero ir. Entonces, Señor, si Tú vas delante, yo sí te sigo. Entonces, ahí sí nos presentamos. Y damos gracias por escucharnos en el nombre de Jesús. Amén.